Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Puede parecer una paradoja que en este espacio de Madrid Trabaja, que dedicamos al futuro, hablemos del talento senior que representa, entre otras cosas, la población mayor de 40 años. No lo es tanto si te paras a pensarlo, porque en el futuro vamos a vivir más y el mercado laboral no nos puede expulsar a una edad en la que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Ese es uno de los propósitos y de las reflexiones que nos plantea el libro de Raquel Roca, que se llama Silver Surfers, en el que, bueno, pues se abordan todo este tipo de cuestiones que vamos a analizar de forma tranquila con Raquel, que ya está aquí en el estudio. Además, vamos a hablar de profesiones de verano y os vamos a presentar a los monitores de piragüismo, una actividad ligada a esta época del año. Y si quieres ser conserje en Mejorada del Campo, vas a conocer los detalles de una bolsa de empleo que ha abierto su ayuntamiento. Nuestra autónoma superviviente, María Díaz, vendrá con su comentario semanal y seguro que nos sorprende como casi siempre. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. 87 vacantes para camareros en un próximo concierto.
Sí, va a ser el concierto de Muse en el Wanda Metropolitano el 26 de julio. Los candidatos deben tener experiencia como camareros de este tipo de eventos. Se encargarán del servicio de bebidas con mochila en pista para clientes del concierto, así como del cobro de estas consumiciones. Se ofrece un salario de 8 euros la hora y la posibilidad de continuidad en la bolsa de empleo de la empresa.
Oportunidad para trabajar en el consorcio de transportes como administrativo o en atención al cliente.
Es necesario tener experiencia de al menos un año en este campo. Además, se valora positivamente el manejo del paquete Office y la disponibilidad de trabajar de lunes a domingo en diferentes horarios. Las funciones principales son representar a la compañía frente a sus usuarios, garantizarles la mejor experiencia posible y gestionar los abonos transporte de los usuarios de las cercanías de Madrid, además de resolver las incidencias y dudas que surjan.
Mercadona busca repartidores que trabajarán en la zona centro de Madrid.
Tendrán que tener experiencia en la conducción de al menos un año, tener don de gentes y disponibilidad horaria de lunes a sábado, ya que es la jornada laboral que se ofrece. Los aspirantes trabajarán 40 horas a la semana con un salario de 1.328 euros brutos mensuales y la posibilidad de progresión salarial.
Se buscan organizadores de eventos para trabajar en Faunia.
Sí, necesitan a personas creativas, con carisma y capacidad de trabajar en equipo. Se pide tener experiencia previa de al menos 3 años en un puesto similar, dominar el paquete Office y tener además un buen nivel de inglés. También se valora contar con estudios en protocolo, turismo o comunicación. Algunas de las tareas principales que tendrán que realizar son elaborar presupuestos, coordinarse con otros departamentos, encargarse de las gestiones que hay que realizar hasta la ejecución del evento y la evaluación y valoración posterior.
Imagínate que te acercas a la página web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y de repente te encuentras una oferta como dependiente en un supermercado erótico.
Pues esto nos ha pasado. Los requisitos principales son contar con experiencia previa en atención al público, tener capacidad de trabajar en equipo y se valora además saber idiomas. Se ofrece un contrato a tiempo parcial con turnos rotativos entre las 11 y las 9 horas. La incorporación tendrá
y las 21 será. Porque si no, sí, desde las 11 hasta las 9 de la mañana.
La incorporación tendrá lugar a finales de este mes.
Bien, si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 18 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Llevamos mucho tiempo invitándola, pero es que anda tan ocupada que ha tenido que ser hoy. Pero vamos, nosotros encantados de que esté aquí con nosotros Raquel Roca, que viene a hablarnos de muchas cosas. Lo más reciente, lo más calentito, es ese libro que ha publicado, que se llama Silver Surfers. Yo no sé mi inglés. Raquel, buenas, bienvenida.
Buenas, encantada de estar con vosotros.
Buenas
Javier.
Tardes. Bueno, el inglés ya sabes que es una de las cosas que los que tenemos ya una cierta edad, lo tenemos como pendiente ahí, ¿verdad?
Está bien dicho, Silver Surfer, Silver Surfer, como tú quieras. Yo lo digo de las dos maneras indistintamente.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros aquí, como además, digamos que intentamos, porque dentro del mundo de los recursos humanos, del empleo, tendemos a comentar todo en inglés y parece que emplear este idioma además le da como más caché a incluso a posiciones, ¿no? De trabajo, pues digamos que intentamos españolizarlo. Yo en este caso no he querido españolizarlo tanto como para decir Silver Surfers o los surferos Silver.
Las dos cosas. Al final es una especie de Spanglish y es verdad que yo respeto, suelo utilizar mucho anglicismo porque muchas veces la tendencia, que es lo que yo trabajo, viene de ahí, viene claro. De país anglosajón. Entonces hay palabras directamente y conceptos que es que no se pueden traducir. Entonces se quedan en el idioma original y otras veces es que sencillamente sonoramente son más bonitos. Así que ya, esa sí. Es la elección y ya está. Y convivimos con ellos.
Sí, por eso digo, sí, yo sé que evidentemente esto es como todo, en determinados ámbitos es lógico que se utilice. Aquí intentamos hacer la traducción simultánea para intentar llegar a todo el mundo. Bueno, Raquel, tú eres consciente que fuiste además nuestra primera invitada de estos jueves en los que hablamos del futuro y en aquel entonces hablamos de tu anterior libro, de Naumat, que fue además una conversación muy fructífera, muy... que dio también lugar a mucha polémica, ¿eh?
Ah, sí, yo no me enteré. De la parte posterior no me enteré.
Bueno, o sea, aquí que ya sabes que no. El momento que alguien se pronuncia o ofrece una opinión, pues siempre hay gente que va a estar a favor y gente que no va a estar tan a favor, ¿no? Pero yo recuerdo lo de los trabajadores líquidos, aquello que generó muchísimos comentarios en Internet. Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar del talento mayor, que yo decía... que, claro, puede sorprender porque estamos en un espacio en el que hablamos de futuro, pero tú dices, incluso en la portada, que el futuro laboral es para los mayores de 40.
Y es así, no hay duda. La demografía nos marca y la demografía nos está diciendo, nos lleva avisando desde hace muchos años de que efectivamente el futuro va a ser para la gente más mayor, los que somos más mayores, 40, 50, 60, profesionalmente hablando y en todos los sentidos. Como dato importante para que nos vayamos situando, la demografía nos dice que para el 2060, que no queda mucho, aunque parezca que está lejano, es dentro de poquito, los mayores de 65 seremos el doble de los niños menores de 5, ¿no? A nivel mundial, en todo el mundo. Entonces es un cambio de hándicap, de mentalidad y de pirámide poblacional invertida que nos afecta a todo.
Y sobre todo desde el punto de vista laboral, al final es que vamos a necesitar mano de obra, porque lo digo así a lo mejor de forma muy fría, pero es que es así, ¿no? Tenemos una situación en la que cada vez hay menos nacimientos, con lo cual, ¿quién nos va a sustituir, no?
Efectivamente, es que ese es el gran hándicap, ¿no? Está claro que además vamos a tener cada vez una intervención, por decirlo de alguna manera, mayor de inteligencia artificial y robótica, por supuesto que es verdad, pero de ninguna de las maneras, y esto hay que aclararlo también porque hay mucha distopía y mucho miedo con respecto a esto, va a sustituir la mano de obra y el conocimiento humano, de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, necesitamos, por supuesto, el conocimiento humano, su creatividad, toda esta faceta humana, y la demografía nos vuelve a decir que la masa más significativa de trabajadores y empleados la vamos a tener entre, fíjate, en España en el 2030 en las personas que tienen entre 50 y 56 años.
Claro.
Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, que cierto es que somos el país más viejo del mundo. Esto
es importante. Sí, más envejecido. Sí. Pero en cualquier caso, está muy bien que a través del libro empieces a plantear algo que yo creo que todavía socialmente, empresarialmente, y ahora abordaremos porque también lo tratas en el libro, no está en el debate público, ¿no? Yo creo que incluso hay miedo por parte de los políticos a decir cosas que van a ser una realidad de aquí a unos años. Por ejemplo, que con 65 años a lo mejor va a ser inviable que nos jubilemos, ni siquiera a los 67, que ya vamos camino de los 67, por muchas razones. Una de ellas económica, obvia, porque tenemos la seguridad social como la tenemos, pero luego porque también llegamos, humanamente, llegamos en muchas mejores condiciones a esa edad.
Claro, es que efectivamente no se atreven, ¿no? Y creo que la cifra, aunque eso te levantará polémica también, porque hay cosas que no nos apetece escuchar, ¿no? Incluso a los propios empleados, a los propios trabajadores, a la propia sociedad, el decir que vas a tener que trabajar durante muchos más años es una cosa que no quiere, ¿no? Muchas veces porque también estamos trabajando en cosas que no nos satisfacen, no nos hacen especialmente felices. Pero ese alargamiento que ya está previsto hasta los 67 años de edad se queda totalmente ridículo con la realidad demográfica que tenemos. Es decir, el ser humano, en España en concreto, que como acabamos de comentar, somos el país más longevo del mundo, sí. Es una pasada y eso es muy bueno. Estamos viviendo una media de vida, las mujeres de 85, 86 y los hombres 82. Ahora, pero para los próximos años ya sabemos que los chavales, nuestros niños españoles van a vivir hasta los 100, el 50% de ellos, vida de 100 años. Y nosotros, los que andamos entre los 40, 50, 60, 40, 50, seguramente estemos en vidas de 90.
Claro.
Por lo tanto, si tengo una vida de 90, 85, 90 y me jubilo a los 65, ¿cuántos años me quedan por delante de vida? Estamos hablando de 25, 30 años.
Claro.
¿Qué persona puede sostenerse económicamente tanto tiempo?
Y luego que yo que ya supero los 50, uh-huh. Creo que estoy en mejores condiciones físicas y mentales que nuestros abuelos, por poner un ejemplo, uh-huh. Incluso hasta nuestros padres, ¿no?
Absolutamente, por eso digo que cognitivamente y físicamente estamos fenomenal. Y nos mantenemos muy bien hasta unos 10 años antes del fallecimiento. Para que echemos la cuenta atrás, o sea, si falleces a los 90, hasta los 80 y largos vas a estar bien, perfectamente en condiciones de casi todo, ¿no? Entonces, no tiene sentido hablar de 65 con 65 años, eres súper joven.
Claro.
Estás en un momento fantástico a todos los niveles, físico, cognitivo, de salud, de energía. No tiene sentido quitarse de encima, cuando además lo necesitas, a personas en esas edades. No tiene ningún sentido. Y luego, aparte, me parece un poco deprimente pensar en 20, 25 años de inactividad, de no aportar, ¿no? En ese sentido, aunque se puede vivir fenomenal también sin trabajar, pero al hacer algo que aporte a la sociedad.
Luego también, claro, todo esto son líneas generales. También después hay que estudiar oficios y oficios. Mm. Quiero decir que evidentemente un oficio que tenga mucho de físico, pues a lo mejor es complicado, pero los trabajos intelectuales, los trabajos más creativos, de alguna manera, yo creo que es otra historia, con lo cual también vamos a llegar a tener incluso que romper, digamos, reglas generales para todo el mundo, ¿no? Y hacer un poco reglas a la carta de las circunstancias o de las profesiones de cada una de las personas, ¿no?
Sí, de hecho, ese a la carta que comentas ya está pasando. Esa es una realidad que ya muchas compañías están haciendo. Es decir, vamos a adaptarnos a las necesidades y a los intereses personalizados del talento que tengo enfrente y que me interesa mantener, contratar o
bueno,
retener.
Tú hablas en el libro de las prejubilaciones.
Bueno, eso es un temazo.
Y eso no sé yo si es muy a la carta o es
esa es una singularidad y una peculiaridad 100% española, porque quizá hay algún país más que lo haga, pero realmente es muy nuestro, ¿no? Y es una cosa cultural que nos hace mucho daño en un medio largo plazo, porque obviamente en un corto plazo se entiende perfectamente el por qué se hace, por qué lo hace la empresa y por qué incluso al profesional le beneficia, ¿no? En un momento determinado. Pero en un medio largo plazo nos hace daño a todos. A esa persona que la han prejubilado porque desde los 50, 55 que sale del mercado laboral está cobrando la indemnización y es un de oca a oca, tiro de prejubilación directamente hacia la jubilación y por el camino normalmente son personas que no han rehecho su vida, no se han reinventado, no están actualizándose, buscando competencias, aprendiendo. Por lo tanto, cuando llegan a la edad de jubilación, que ya es otro coste, por otro lado, te quedan 20, 25 años por delante de vida, como
claro.
Decíamos antes, y sin embargo no te has actualizado con respecto a la realidad del mercado, con lo cual
claro.
Es muy difícil en ese momento encontrar trabajo. Y luego es verdad que no es que la gente que está prejubilada, la gente que está, bueno, sí, con prejubilaciones o que está fuera del mercado laboral de manera anticipada, no aporte a la seguridad social, porque es verdad que son indemnizaciones lo que cobran, pero es cierto que no están aportando
En
ese sentido también, con lo cual todavía estamos damnificando más a los que vienen
detrás.
Por detrás de nosotros, ¿no?
Hombre, y yo creo que además se da la circunstancia de que hay personas que se adaptan muy bien a esas circunstancias, es decir, que el paso, digamos, a la jubilación o a la prejubilación lo dan muy bien, pues porque a lo mejor tienen, como tú decías, a lo mejor el trabajo es simplemente un elemento que les aporta dinero y luego tienen otras inquietudes y deciden dedicar esa prejubilación a otras inquietudes, pues de repente a lo mejor les gusta la artesanía, por poner un ejemplo, ¿no? Y dicen, esta es la mía, he trabajado toda mi vida y ahora voy a dedicarme a lo que verdaderamente me gusta. Y esos tienen una vida estupenda, pero la mayoría les cuesta hacer la transición y les cuesta tener otro tipo de actividad que les permita mantenerse de manera saludable, por así decirlo.
Totalmente. En el libro también lo llevamos, ¿no? Y entiendo que además están recogidas las voces de bastantes expertos que saben mucho de esto. Y este caso en concreto, tenemos una idealización brutal con respecto a la jubilación, ¿no? Que la propia terminología nos dice que jubilación viene de júbilo, ¿no? De qué,
sí,
alegría.
Sí.
Y no es real, fijaros, no es real. Cuando la mayoría de la gente se jubila de la vida. Ese es un problema. No te jubilas solo del trabajo, te estás jubilando muchas veces de la vida, porque no te has preparado cómo va a ser tus años posteriores. Fíjate que el trabajo nos da muchas veces también el capital social, la red de relaciones, esa parte, ¿no?, de vida. También muchas veces, de hecho es lo suyo, esa realización interior, el sentir que estamos valiendo para algo, aparte, por supuesto, la aportación económica en ese sentido. Y a veces escuchas pensando, no, me voy a apuntar a clases de yoga y clases de tal, y yo pienso, ¿cuántas clases de yoga vas a dar al día?
Claro, claro, claro.
El día son ocho horas muy largas. Se pueden hacer.
Y luego hay otro elemento, porque eso lo planteas desde el elemento de la persona que está en esa situación. Pero yo creo que vivimos en una sociedad, yo muchas veces lo comento, a raíz incluso de la creación de Portal Parados, que si no produces, si eres un colectivo que no produce, estás en, digamos, en la base, estás en lo peor de la sociedad. Es decir, la sociedad no tiene ningún tipo de sentimiento favorable hacia personas, entre comillas, y lo digo también de forma muy fría, pero es así, que no producen, y estamos hablando de personas que se encuentran en el paro, personas que a lo mejor tienen una discapacidad que les impide trabajar, o jubilados o prejubilados, ¿no?
Totalmente, se les saca de la sociedad, ¿no? En España, además, tenemos este hándicap también que un parado de 55 años o más puede estar hasta 4 años en búsqueda de empleo sin encontrarlo.
Claro.
Es una barbaridad. Y efectivamente los dejamos fuera de la sociedad, ¿no? Y cuanto más mayores nos hacemos, cuanto más realmente Silvers XXL, que los llamo yo,
sí,
una persona más mayor realmente, pues por ejemplo 75, 85, 90 años, es que les dejamos absolutamente
nada,
fuera.
Nada.
No cuentan, sí, en nada. Ese es un cambio que deberíamos de retomar, cosas que sí que supimos hacer como seres humanos antes, que es valorar esa sabiduría y a la gente más mayor, para volver a recuperarles y a ponerles un poquito más en el centro de nuestras vidas familiares y nuestras vidas sociales.
Y escucharlos, desde luego, que es algo imprescindible para una sociedad que quiere... muchas veces se habla de no olvidar el pasado, ¿no? Y tenemos el testimonio vivo al lado nuestro y no lo recuperamos. Enseguida vamos a continuar hablando de Silver Surfers con Raquel Roca. Vamos un poco, primero vamos a ofrecer una serie de consejos a nuestros oyentes y enseguida también vamos a abordar otras cuestiones que tenemos ahí, las profesiones de verano que hemos estrenado la semana pasada y esa bolsa de empleo para conserjes que te puede interesar en Mejorada del Campo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117. Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Seguimos con Raquel Roca y me ha llamado la atención, bueno, esto es curiosísimo, porque Silver Surfers comenta Raquel que nace el día que ella se pone a buscarse en internet, eso que se llama ego surfing, y se da cuenta que hay mucha gente que se interesa por su edad.
Sí, sorprendentemente, la verdad es que hago ego surfing de vez en cuando, no tanto por mi ego, sino porque trabajo mucho personal branding y clases de marca personal en empresas, y entonces lo trabajamos, ¿no? Y poniendo mi caso, me sorprendió porque de repente aparecían estos buscadores, en estos links, Raquel Roca periodista, Raquel Roca no match y Raquel Roca edad, y entonces me sorprendió muchísimo pensar que a la gente realmente le interesara saber cuántos años tengo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene?
¿Qué les
y fue
aporta,
mi primer contacto edadista, así, de decir, oye, pues realmente aquí hay un interés detrás, me estará afectando realmente a mi carrera, es decir, habrá gente que pueda decidir si me contrata o no me contrata en función de que considere que tengo una edad determinada y eso me marque. Entonces fue una primera reflexión de contacto con la edad.
¿Sí? Fíjate que incluso dentro de eso yo creo que es más perjudicial o se influye más a las mujeres que a los hombres todavía, ¿eh?
Yo creo que también vivimos en un momento de dualidad, ¿no? Porque es verdad que se defiende mucho, por ejemplo, el hacer los currículos ciegos, etcétera, que es verdad que está bien, por un lado, intentar minimizar el sesgo por cuestión de edad en las contrataciones, por ejemplo, pero por otro lado también necesitamos tener unas buenas personal branding y marcas personales en la que se nos está viendo todo. Hay mil cosas que estamos publicando y que se nos ven, que te indican la edad que tienes, y es que es obvio, ¿no?
Sí, ¿no? Lo digo incluso sí. En el currículum ciego, que alguna vez sí. Lo hemos abordado aquí, dices, cualquier persona experta en recursos humanos, solamente con que vea más o menos tu trayectoria, tus datos académicos,
claro,
se hace una idea de la edad que tienes.
Exactamente, por eso es un poco ridículo. Entonces lo que tienes que hacer es no tanto ese tipo de parchecitos, para mí son parches, sino realmente hacer una estructura y una buena planificación de age management, de gestión de la edad transversal, para que tu empresa sea, lo que se conoce también en inglés, que sea amistosa con la edad y que elimines todos los sesgos en toda la parte de la cadena de trabajo, ¿no? Desde que contratas hasta que la persona se despide y piensas en su jubilación.
Bueno, vamos a hablar. Aquí hemos tenido durante el invierno un capítulo, una sección fija, que hablábamos de profesiones de futuro, que hacía nuestro amigo Eduardo Moreno, pero la hemos reconvertido en estos días en los que nos encontramos en profesiones de verano. Muchas de ellas tienen futuro, porque yo creo que la que vamos a abordar hoy va a tener futuro siempre, porque yo no me imagino a un robot enseñando piragüismo, ¿verdad?
Si se moja, chungo.
Sí, sí, por eso. Entonces vamos a hablar hoy de los monitores de piragüismo, porque además estamos en una comunidad donde hay zonas donde se practica mucho este deporte, y hemos invitado a Daniel Aguilar, que es monitor y además dueño del club de piragüismo Los Arroyos. Daniel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que digo que tú no ves a un robot, tú que eres dueño de un club de piragüismo, ¿no se te ocurriría contratar a un robot para que enseñe a los chavales a practicar este deporte?
Pues no, creo que no lo verá mismo viable, la verdad.
Bueno, en cualquier caso, sin duda sois una profesión que, aunque el piragüismo aquí en la Comunidad de Madrid se practica durante todo el año, es yo creo que en verano donde más personas interesadas en conocer este deporte os vais a encontrar seguramente, ¿no?
Sí, es verdad. Durante el invierno normalmente la gente que suele hacer piragüismo es la gente que compite durante el año o gente muy fan, la verdad, pero bueno, normalmente es en verano cuando ya la gente con el buen tiempo se aficiona, los campamentos de verano, los niños, etcétera.
Y ahora mismo estáis en pleno auge, en plena temporada alta, pero claro, yo me pregunto, ¿qué hay que hacer para ser un monitor de piragüismo?
Pues mira, ahora mismo la federación suele impartir cursos, al principio, bueno, para pequeños días en los que suelen estar los monitores de apoyo. Pero normalmente te tienes que sacar el título, que suele ser a partir de las federaciones.
Ah, bien.
Porque piragüismo no es como a lo mejor todo deporte. Es verdad que en Madrid se practica mucho, pero bueno, es verdad que en el resto de España hay en otros sitios que es más popular.
Sí.
Y bueno, en concreto en Madrid eso, tienes que tener una titulación concreta para
¿Y la titulación la imparte la federación? La expide la federación.
Sí, la de nivel 1, por ejemplo, que es la que ya te autoriza a entrenar, bueno, a realizar este tipo de actividades, esa la suele ser autonómica. Cada sí. federación imparte la parte autonómica. Si luego ya te quieres especializar un poquito más, que sería el TD2 o el TD3, esa ya se encarga la Federación Española.
Y todo eso supongo que previo curso, ¿o no?
Sí, bueno, es verdad que hace poquito ha habido un cambio. Antes eran cursos que era a lo largo de más o menos 4 o 5 meses, los fines de semana, bueno, depende cómo lo distribuyeran en este caso, Pero bueno, ahora mismo hay una, apareció hace poquito hace una ley y bueno, ese tipo de titulaciones ya va a cambiar. No sé exactamente ahora porque es muy, ya te digo, que es muy reciente. Y ahora creo que ya pasa por formaciones profesionales.
Hombre, lo digo porque supongo que hay personas que llevan toda la vida practicando piragüismo. Vamos, tenemos hasta medallistas olímpicos y todo esto. Sí. Y de alguna manera, bueno, tienen que pasar también por esos cursos y por esas acreditaciones que nos estás comentando.
Sí, sí, claro.
O sea, no tiene nada que ver la trayectoria en este aspecto.
No, no. Vamos, normalmente la titulación que te habilita a enseñar no tiene nada que ver como depende de lo deportivo. Vamos, según tú. Normalmente sueles tener más facilidades en el sentido de
claro,
ya tiene mucho más conocimientos y pero no tiene nada que ver que haya sido un deportista para tú estar con niños, etcétera.
Y luego, todo esto estamos hablando de la formación, pero hablamos también de cualidades personales, porque no todo el mundo sirve para ser monitor de cualquier cosa, pero tampoco de piragüismo.
Ya, a ver, sobre todo, bueno, ahora que estabais hablando de los, normalmente ahora, digamos, la gente que nos dedicamos a este tipo de profesor que tenemos que tratar con la gente, es verdad que tenemos que tener cierta, sobre todo mucha paciencia, porque, bueno, ahora yo, por ejemplo, en este caso, que me encargo de hacer, aparte de enseñar gente a montar en piragua, hago entrenamientos personales, etcétera, y tienes que tener bastante paciencia porque, verdad, sobre todo en adultos, que es un deporte que no es, a diferencia de otros que es más fácil de aprender. Al principio el tema de la estabilidad, que te puedes caer al agua, etcétera. La gente al principio se frustra mucho, entonces tienes que saber tener esa empatía con la gente y bueno, como cualquier profesión en la que te encargues de enseñar a gente, de docente, pues esas cualidades que te piden.
Y luego, en un lugar como la Comunidad de Madrid, que nos has dicho que hay otras comunidades donde se practica más el deporte, ¿hay mercado para trabajar de monitor de piragüismo?
Sí, no, la verdad es que todos los veranos siempre se necesita gente y, hombre, la verdad es que sí es una profesión más agradecida porque en verano agradeces estar en el agua, las cosas como son. Somos un poquito la envidia de otras profesiones en verano.
Desde luego.
Pero, bueno, sí, en general. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que tienes que tener unas habilidades. Antes de hacer cualquier titulación, tienes un, digamos, una especie de mini examen de acceso en el que te piden tener unas habilidades mínimas con la piragua.
Vamos, que tienes que ser piragüista como base antes de hacer el curso.
Sí, pero bueno, es verdad que los primeros niveles tampoco hace falta haber competido, no, simplemente con poder tener un...
Con manejarte.
La piragua, que puedas hacer algún tipo de ayuda en caso de que alguien tenga alguna dificultad en el agua, pero vamos, nada más.
Bueno, esta es otra, ¿no? Porque también supongo que además de la técnica de la piragua, habrá, digamos que, algún tipo de asignatura o conocimiento con respecto a salvamento, por decirte...
Sí, normalmente por lo general, porque bueno, yo es verdad que estoy más especializado en piragüismo, pero bueno, yo es verdad que en el mundo del deporte es donde más me he movido en otros ámbitos también y a mí que me encanta el deporte en general. Pero bueno, en general siempre tienes una pequeña... asignatura de salvamento y bueno, es verdad que en este caso de salvamento acuático tienes
claro.
una pequeña parte, claro.
Tienes bueno,
que cómo reaccionar.
Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos mostrado cómo es la profesión, porque lo que tratamos es de atraer vocaciones de algunos oyentes de Madrid Trabaja que a lo mejor no se hayan planteado dedicarse a ser monitores de piragüismo y a través de escuchar a Daniel Aguilar se van a animar y seguramente los tendrás ahí pidiéndote trabajo en el club de aquí
vale,
a poco.
Sí.
La contraseña es Madrid Trabaja, ¿verdad?
Sí. Bueno, nosotros es verdad que hemos empezado, pues yo toda la vida he trabajado en Madrid ciudad,
sí.
donde están, digamos, los núcleos, los salvo Aranjuez, que es donde hay otro club más grande, pero vamos, por lo general suele estar en el centro de Madrid, y hace poquito hemos empezado, digamos, la aventura en el Escorial, que ahí hay un pequeño, bueno, encima de Valmayor. Entonces, bueno, ahora al principio es verdad que prácticamente todo el trabajo lo estoy haciendo yo, pero bueno, si dentro de poquito así se...
Seguro que te va a ir muy bien.
Debería de que venga gente.
Vas a necesitar gente, estoy seguro, Daniel. Además, estuvimos hace poco en el Escorial haciendo el programa desde allí y es un lugar maravilloso para todo, incluido el piragüismo. Así que, Daniel, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para morte, le echas otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Una vez hecha la incursión en el mundo del piragüismo, volvemos a surfear, pero en este caso en la lectura y en la reflexión que nos propone Raquel Roca. Estábamos hablando de bueno, hemos hablado un poco de lo divino y de lo humano, ¿no? Pero seguramente muchas personas que nos estén escuchando se preguntarán, que lo haces tú también en el libro, que es uno de los epígrafes, ¿por qué se desaprovecha el talento senior? Es decir, ¿por qué ahora mismo, con todas estas circunstancias que estamos comentando de la realidad, porque en realidad lo que estamos planteando es la realidad actual y la que se nos viene encima dentro de pocos años, ¿por qué se desaprovecha?
Sí, efectivamente, no es un deseo, ¿no? Deberíamos de trabajar más con el talento silver, que por supuesto, sino que es una realidad demográfica, entonces claro, hay que hacerse a la idea de que es lo que tenemos, y además es que hay un talento, por eso silver no solamente por el pelo, silver es plateado en inglés, no solamente es por el pelo de plata que sí, antes o después te llega, sino por el talento de plata, que al final también la experiencia de tener bastantes años ya de trabajo, pues hay que ponerla en valor. ¿Y por qué? Pues yo creo que se junta por una parte desconocimiento, puro y duro, no muchas compañías, muchas personas no tienen esta conciencia de la realidad demográfica que nos rodea y que nos va a cambiar absolutamente todo. Y una segunda es porque ha habido un boom, un foco muy asociado a la palabra digitalización y a la palabra innovación, que se ha asociado por desconocimiento también con la palabra juventud. Es decir, hemos pensado que hemos asociado estos dos conceptos a jóvenes, y entonces por propia asociación también o disociación hemos pensado que toda la gente que es más mayor es cualquier cosa menos innovadora, menos digital, ¿no? En ese aspecto. Y entonces se ha puesto muchas energías y mucho foco en la juventud, que hace muchísima falta, por supuesto, siempre, pero se ha dejado de lado el foco, se ha quitado el foco en la gente más mayor. Y una tercera causa, que son los propios prejuicios asociados a la edad. Esto se le conoce como edadismo en sí mismo. Sí. Edadismo puede ser con una persona joven, niño o mayor, pero el mayor edadismo que se está sufriendo en el entorno laboral tiene que ver con respecto a las personas más senior, ¿no? En ese sentido. Es prejuicio por la edad.
Sí, yo creo que digamos que hay una serie de tópicos que tenemos que vencer. Uno de ellos lo comentabas tú muy bien, y es que los silver, los mayores de 40, como que somos inútiles de cara a la tecnología, ¿no? Y claro, yo esto cuando me lo dicen Y bueno, yo tuve internet cuando en este país éramos cuatro teniendo internet, y he manejado las redes sociales. Yo estaba en Facebook cuando éramos cuatro en Facebook, venía de MySpace incluso anteriormente, con lo cual quiere decir que no depende tanto de la edad como de la inquietud que tú tengas.
Absolutamente, de hecho ese es mi gran lema, ¿no? Lo era Nomads y en el libro Nomads y lo sigue siendo ahora. Esto no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad.
Claro.
Porque te vas a encontrar a chavales muy jóvenes que a lo mejor son muy digitales en juegos, pero que son absolutamente cero digitales y con aptitudes digitales en lo profesional, ¿no? Que pueda sorprender. Y gente muchísimo más senior, que es que tiene una habilidad y tiene un interés sobre todo brutal. Entonces, nunca es una cuestión de edad, siempre es una cuestión de mentalidad.
Pero porque esto, muchas veces las propias empresas, es muy gracioso, porque tú lo habrás encontrado, muchas veces responsables de recursos humanos que están en esa edad silver son los primeros que aplican esos tópicos.
Sí, es verdad que hay una incoherencia, ¿no? A veces tienes que ser muy empático y te cuesta ponerte la piel y los zapatos cuando no estás pensando en que es que tú puedes estar en el otro lado, ¿no? Además, en concreto, los profesionales de recursos humanos con quienes me siento muy cercanos en casi todo, son personas que tienen tres veces más dificultad en encontrar trabajo que el resto de los profesionales.
Claro, efectivamente.
O sea que, además, es un añadido, ¿no? Pero sí, lo que ocurre es, como digo, que la empresa todavía yo creo que no ha tomado conciencia. Hemos pasado una primera etapa, por fin, que es entenderle que hay que solventar las cuestiones por diversidad de género, y yo creo que eso ya en casi todas las compañías se trabaja o se está superando. Un siguiente paso, que es la diversidad cultural, que creo que también se está trabajando ahora en las empresas, y ahora es el momento de la diversidad generacional. O sea, que es el momento ahora de empezar también a entender la importancia de que todas las generaciones que hagan falta convivan juntas. Cuanto más diferentes de edad seamos, más ricos vamos a ser.
Esto es interesante porque tú planteas incluso dentro del libro de Silver Surfers un plan de acción por parte de las empresas, ¿no? Que vendría a ser, por así decirlo, el equivalente al plan de igualdad cuando hablamos de la diferencia de género.
Exacto, yo propongo, seguro que hay miles de alternativas más, sí. Hay cosas muy interesantes que están haciendo. Yo, en mi caso en concreto, de lo que he investigado y lo que he visto, que la verdad que le dedico mucho tiempo a Silvers, creo haber encontrado proponer una estrategia, como digo, transversal, porque de nada sirve que trabajes una parte si te estás dejando otras, ¿no? Entonces es una propuesta desde un punto cero para llegar a un recorrido máximo en la empresa con una estrategia de amistad a la edad y de gestión intergeneracional y de gestión de la edad. ¿Para qué? Para que tu empresa sea mejor. Las empresas, fíjate, que empiecen a trabajar esta cuestión y se la tomen en serio, serán las que tengan un mejor futuro en los próximos años.
Aquí defendemos, ya no solamente en el tema de los silver, sino en el tema de la diversidad en general dentro de las plantillas. Yo creo que es una riqueza para las propias empresas, que se traduce en lo que le interesa al final a las empresas, que es ganar dinero. Yo creo que si se apuesta por una plantilla en el que quepa todo tipo de edades, de situaciones, de géneros, incluso pues personas que teóricamente lo tienen más difícil porque a lo mejor tienen una discapacidad, una limitación, todo eso enriquece a las propias plantillas. Y aquí, afortunadamente, a lo largo de esta temporada hemos escuchado muchos testimonios de empresas, y yo seguro que has escuchado, porque esto yo lo he... Al principio pretendía, ya sabes, los periodistas que hablamos de la percha informativa, ¿no? Y como ha salido esta semana lo del bar este de Granada, que seguro que has leído, un bar que solamente contrata a mayores de 50 años.
No lo había escuchado. Mira, me entero ahora contigo.
Ha sido muy... Sí, vamos, en redes ha sonado muchísimo. Y digo, lo voy a emplear de percha, pero digo luego, no, ¿por qué? Digo, si en realidad esta entrevista la teníamos planificada hace mucho más tiempo y es simplemente una curiosidad, pero fíjate que ha coincidido con esta semana en la que ha sido noticia. Y tú y yo, como periodistas que somos, si es noticia, malo. Porque,
malo.
si es noticia que un bar contrate a mayores de 50 y lo tenemos que poner casi en portada, es porque no es lo habitual.
Sí, lo que pasa es que está muy bien que pasen este tipo de cosas, porque al final de lo que se trata es de que entre todos, periodistas y sociedad, y entre todos, vayamos poniendo sobre la mesa este tema, ¿no? Cuantos más seamos, mejor. Pero cierto es, hubo un caso similar, ¿no? Hace ya un par de años, si no recuerdo mal, que tenía que ver con un Starbucks en México que solo contrataba personas mucho más mayores, no de 50, sino de 70 y más.
Joder.
Y solo contrataba ese tipo de personas. Y está muy bien como detonante, ¿no? Como lo de la paridad, por decirlo de alguna manera, hasta que nos hagamos a la idea. Sin embargo, yo creo que es muchísimo más interesante para la propia cafetería, para el propio bar en concreto, que tenga su propia diversidad generacional, ¿no? En un futuro. Que está
que
muy
no
bien
se centre
hasta...
solo en
no
los
solo,
mayores
no necesariamente, porque al final
aludes,
se genera un poco de rareza, ¿no?
Tú aludes en el libro incluso a una anécdota también de recordabas la última vez que te había atendido para darte un café una persona mayor de 65,
sí,
¿no?
Sí, sí, debía de tener 70 y largos y me sorprendió, nos sorprendió a todos. Tanto es así que fue fenomenal. A mí me sorprendió gratamente, pero la persona que tenía al lado era otra mujer. Intentó contactar conmigo con la mirada, con esa mirada como de pena, de pobrecilla con esta edad y trabajando, ¿no? Y yo, por supuesto, no le respondí a esa mirada que entendí que me quería decir eso, porque era como de no has entendido nada del mundo, ¿no? De pobrecilla, ¿por qué? O sea, el que estés trabajando y en actividad es que haciendo lo que sea es que es lo mejor del mundo.
Hombre, sobre todo si es lo deseado.
Si es lo deseado, obviamente. Pero si incluso si tienes la necesidad y tienes empresas que te están contratando con esa edad, joder, qué bien.
Yo creo que
sí. O sea, que es fantástico en cualquier caso que pase esto.
Vamos a hacer otro alto, tenemos otros consejos y enseguida, oye, a mejorar el campo que nos vamos a ser conserjes independientemente de la edad que tengamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tan importante la formación para que alcances tus objetivos en el mercado laboral, que tienes también una cita en nuestro programa con algunos cursos, siempre o casi siempre de manera gratuita. Por ejemplo, hay uno de confección y publicación de páginas web.
Sí, está dirigido a personas menores de 30 años e inscritos en el sistema de garantía juvenil. La fecha de inicio es el 7 de octubre y las clases serán en turno de mañana. Cuenta con una duración de 480 horas más 80 horas de prácticas en empresas.
Hay otro en gestión de comunidades virtuales.
Comenzará en septiembre y está dirigido a trabajadores. Cuenta con 100 horas de duración en las que aprenderás los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones propias del perfil de Community Manager.
Y hay otro sobre inserción laboral para personas con discapacidad.
Sí, se imparte tanto en Madrid como en Móstoles y te prepara para convertirte en preparador laboral, tutor de empleo con apoyo o técnico de acompañamiento laboral. La duración es de 350 horas teóricas y 120 horas prácticas.
Y un último de Microsoft Cloud.
Este se trata de un curso de 200 horas de duración y se recomienda contar con experiencia previa de al menos 6 meses y dominar la plataforma Azure. Azure. Algunas de las funciones que aprenderás es a dominar, son crear y gestionar máquinas virtuales o administrar el tráfico de la red.
te das cuenta, Raquel, que es
seguro que ella lo pronuncia muchísimo
jovencísima
mejor.
Y la plataforma se le ha atragantado. O sea,
que... Es que tampoco la conocía,
pero la han entendido, que es lo
sí,
que importa. Que
eso
que
es importante.
Se escribe Azure, por si alguien le ha quedado la duda.
Y en todo caso, como te puede interesar, acudir justamente al enlace a través del cual puedes apuntarte y obtener más información de estos cursos. Ya sabes la mecánica, te vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y está dentro de las ofertas de empleo de este 18 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a contactar con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo porque han puesto en marcha una bolsa de empleo para conserjes. Hasta el 29 de julio tienes de plazo y queremos conocer los detalles. Así que tenemos a Isidro García Bravo, que es concejal de personal. Isidro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, una bolsa de empleo que en principio, ¿qué requisitos deben tener las personas que están interesadas en apuntarse?
Pues tener cumplido los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación, estar en posesión de la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente y tener posesión del permiso de conducir de la clase B.
O sea que son, digamos que, requisitos medianamente asequibles. Sí. Hay que decir que me parece que es un concurso oposición, con lo cual habrá una parte en la que se puntuará la experiencia y digamos, la aportación académica de cada uno de los candidatos, ¿verdad?
Efectivamente, hay una parte práctica y una parte teórica. Hay un examen y luego también se puede hacer un supuesto práctico que puede ser bien tipo test o bien un supuesto práctico como en cualquier otro lugar.
Siempre que hablamos de bolsas de empleo, estamos hablando de trabajo temporal en función de las necesidades que vayáis teniendo en el ayuntamiento de personal en este ámbito, en el de conserje.
Efectivamente, sustitución de, por ejemplo, de persona que haya cogido alguna baja o trabajos urgentes que intentemos hacer, o mejor dicho, sustitución de personas que estén trabajando o, por ejemplo, que necesitamos, por ejemplo, un conserje o dos conserjes durante tres o cuatro meses o cinco.
Para una necesidad puntual.
Una necesidad puntual, eso efectivamente.
Eso es. Bueno, en cualquier caso, el plazo está abierto hasta el 29 de julio. ¿Sí? La información y la inscripción a través de la página web del ayuntamiento, ¿verdad?
Efectivamente. El plazo empezó el día 10, termina el 29 de junio y cualquier información que ellos necesiten está en la página web del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Una última pregunta, Isidro. ¿No es necesario estar empadronado en Mejorada del Campo? ¿Se puede presentar cualquier otra persona de otro municipio?
Efectivamente. El requisito es lo que te he dicho, ser mayor, tener más de 16 años y tener la titulación necesaria para poder concurrir a este proceso.
Perfecto. Pues muchas gracias, Isidro, y nada, que tengan mucha suerte nuestros oyentes en esa bolsa de empleo de conserjes en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Pues un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos hablando. Bueno, te voy a presentar a Raquel. La llamamos nuestra autónoma superviviente, porque para ser, tú lo sabes también,
sí.
Porque además se da la circunstancia de que como nosotros es periodista, autónoma, y como digo, como los tres que estamos aquí ahora mismo, supervivientes.
Lo tiene todo.
María Díaz, muy buenas.
Muy buenas. Es que autónomo y superviviente tienen que ir en la misma frase.
Desde luego. Y luego además te diré, Raquel, que ayer le comentaba que ibas a estar aquí en el programa y le comentaba, digo, ha escrito un libro, digo, que te va a interesar, digo, porque habla del talento senior. Y me dijo María, dice, ya con que talento y senior se unan en la misma frase, a mí me impacta, ¿no?
Sí, sí, y es que de eso quería yo hablar. Un placer, Raquel.
Igualmente, un lujo escucharte, aunque sea del otro lado de las ondas.
Pues sí, me pillas un poquito lejos, me pillas ahí en San Sebastián, trabajando, porque soy autónoma. Ya me preguntó el otro día Javier si tenía vacaciones, y me reí y le dije, soy autónoma, por favor, esta pregunta no se hace. Pero es que es verdad, yo creo, vamos, Raquel y Javi, que siempre asociamos talento con gente joven. Y yo creo que la experiencia, que es lo que siempre el término que siempre le parecemos, los mayores tienen experiencia, los jóvenes tienen talento. ¿Quién dice que los mayores no tienen talento? Tienen un talento adquirido maravilloso, que sumado a cualquier talento natural que hayan tenido, creo que los capacita para que cuando se jubilan y ahora tienen una expectativa de vida bárbara, se puedan plantear enfrentarse a la vida de nuevo y decir, pues con todo lo que sea ahora, me voy a enfrentar a una actividad, a la que sea.
Desde
y
luego.
Yo creo que en eso hay que hacerlo. Exacto. Y para eso, pues claro, a veces, bueno, las leyes no es que apoyen mucho al autónomo mayor de 65 años, pero algunas cosas sí facilitan, ¿eh? Y yo creo que la sabiduría de alguien con esa edad, 65, 67, algún prejubilo previo, ¿y por qué no explotarlo? ¿Por qué no? Y claro. Luego algunos, es que no les queda otra, porque si no, no van a llegar a final de mes.
Claro, claro, ese es el tema, que sí. Sobre todo los que... hemos vivido muchos años de autónomos, es que la pensión ni siquiera nos va a llegar.
No,
para
nada,
va a llegar. Oye, que nos está despreciando cuando vamos cumpliendo años, pero si somos una maravilla.
Fíjate que además yo creo que se visualiza, porque estaba escuchando a María, una de las muchas vidas profesionales que tiene María, que son muchas.
Y varias, ¿sí?
Por eso digo.
Y paralelas.
Y simultáneas en muchas ocasiones. Sí. Está vinculada con el mundo artístico.
Sí.
Y entonces me estaba acordando de un buen amigo de María que se llama José Sacristán.
Sí, señor.
Que es un señor con un talento. Es que cuando hablabas de talento asociado a la juventud, pero no a la edad, pues me estaba acordando de José Sacristán, María.
Claro, sí, sí. Pues mira, vas a cumplir en septiembre ahora casi los 80, un tipo magnífico, cargado, bueno, Héctor Alterio, otro ser al que admiro.
Igualmente,
y quiero.
Claro.
Y entonces que pisas encima de unas tablas y se te caen, los pelos de sombrajo. Sin embargo, si te puedo contar, sin darte demasiados datos, porque no debo, que se está haciendo un casting para buscar una mujer mayor para una función de teatro, y hay verdaderos problemas porque por un lado quieren que sean conocidas, pero por otro lado no pueden ser conocidas porque este mundo artístico, cuando han cumplido 45 o 50 años, ha renunciado a ellas.
Terrible, wow. Terrible.
Entonces, claro, das nombres de gente que a ti te parece que son y dices, ¿y quién era esta? Pues a lo mejor alguien que hace 10 años trabaja poco porque ha llegado a una edad en la que el mismo mundo artístico les ha dejado fuera. Y es tremendo. No a los hombres, pero sí a las mujeres, ¿eh?
Claro, claro, eso estábamos
comentando antes. Miguel Reyán, otro sabio que también con el que trabajo. Miguel Reyán tiene 74 años, hasta hace poco ha tenido una madre con 98, una mujer inteligentísima. Yo tengo esa suerte de vivir rodeada de edad y de talento.
Bueno, María, un placer, el talento
algo.
Tuyo que nos demuestras todas las semanas. Un besazo.
Un besote.
Un abrazo.
Pues estábamos hablando, Raquel, de estos nombres. Yo creo que a veces, cuando visualizamos, además, y lo trasladamos a gente tan conocida popularmente, todavía se demuestra mucho más que a lo mejor seres anónimos, que seguro que hay muchísimos con muchísimos talentos en otros ámbitos profesionales, ¿no? Pero sí que es verdad que se asocia en ejemplos de estos.
Totalmente, y son magníficos referentes que hay que seguir poniendo en la palestra, ¿no? Y que nos demuestran. Es eso, que es que da igual. Yo tengo un pensamiento también, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que nos decía María, que tiene que ver con el que los que somos seniors o silvers, ¿no? Somos muy senior en unas cosas, pero somos super junior en otras. Y los que son muy juniors en unas cosas, los chavalitos más jóvenes, pero a veces son super senior en otras,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Entonces volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Al final el intercambio de conocimiento va a ser tan rico y tan interesante cuando no hacemos distinción en cuestión de la edad, ¿no? Es que es así.
Pero
el talento no tiene edad. Es absurdo.
Lleva muy poquito tiempo el libro en el mercado. Hablamos, si recuerdas, haciendo un anticipo, creo que sobre mayo, más o menos, es cuando se editó, ¿no? Entonces, desde ese momento, ¿qué feedback has tenido? ¿Qué reacciones has tenido por parte de, sobre todo, de los que tienen que ver algo en solucionar todo lo que hemos planteado en esta hora?
Sí, muy bueno. La verdad es que más mejor, por decir una expresión fea o mala, de lo que yo pensaba, porque es verdad que es un tema candente y es verdad que es un tema que va a ser, es ya tendencia y va a seguir siéndolo. Sí, atrevido, porque cuento cosas que a veces molestan un poquito escuchar también, y eso es así, y es así, es difícil, pero estupenda acogida. Hay empresas que están abriéndose a hacer estas estrategias, lo cual es una grandísima satisfacción, y luego conferencias y, bueno, pues muchos más trabajos alrededor de esto, de difusión, ¿no?, que me parece absolutamente clave, con lo cual la verdad es que muy contenta con lo que está empezando a pasar y con lo que creo que seguirá pasando, ¿no? Si se parece un poquito a No Match en su trayectoria, ojalá que tenga una gran durabilidad, ¿no?, y que seamos capaces de trabajarlo y de ir mejorándolo, ¿no?,
porque
constantemente.
Yo creo, claro, que los debates que tú planteas, a lo mejor, vamos, seguro que se ha vendido muy bien, pero que te quiero decir que es un libro, pasó con No Match, ¿no?, que ha tenido una proyección muy larga en el tiempo, es decir, que a lo mejor no tuvo una primera semana de superventas, pero a lo largo del tiempo, al final, yo creo que ha influido mucho el boca-oreja, ¿no?, también.
Totalmente, es un long seller que se llama, no un best seller, sino un long seller, que es que cada año he ido vendiendo más que el año anterior, lo cual es una cosa pues muy sorprendente, ¿no? Para mí la primera, y que me llena de alegría y de orgullo, y gracias a toda la gente que lo ha hecho posible. Y va por la cuarta edición, que también en libros que tienen que ver tan específicos, ¿no? Tan de empresa, de empleabilidad, pues es muy difícil porque las personas no leemos tanto como quizá deberíamos, ¿no? Claro. Así que muy orgullosa, muy feliz, y con Silvers no espero nada, tan solo que el que lo lea pues le sea de utilidad.
Bueno, Silver Surfers, Raquel Roca, lo podéis buscar yo creo que en la mayoría de librerías, en las páginas web que se dedican a la venta de libros igualmente, aunque como tuvimos a una librera que lo estaba pasando mal esta semana, vamos a prestar especial atención a los libreros madrileños y a darles ese empujoncito. Raquel, que ha sido un placer, que se nos queda el tiempo corto, que
se pasa volando.
Vas a tener que venir más.
Cuando tú quieras.
Lo que
quieras,
pasa
Javier.
Es que estás tan ocupada porque la llaman de muchos sitios y también está muy bien que plantee de este debate y otros muchos en distintos foros, que también eso nos puede beneficiar. Gracias, Raquel.
A ti, Javier, y a todos vosotros por estar al otro lado.
Y nosotros nos marchamos. Ya sabéis que ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana tenéis una cita con nosotros, de nuevo, en Madrid Trabaja, a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.